Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en este día nublado en el que ya caminamos por el 29 de noviembre. Ya nos queda muy poquito para cerrar este mes. En esta jornada de hoy, como siempre, te acompañamos con las noticias más cercanas de la Mariña o del Occidente Astur. Hasta las 2 de la tarde estamos contigo. También vamos a hablar de asuntos relacionados con el último pleno de la Diputación de Lugo y de esos temas que se trataron, muchos de los cuales también estaban relacionados con nuestra comarca. Bueno, evidentemente con nuestra comarca están relacionados los presupuestos, porque todo lo que sea del dinero de la provincia también va a afectar a nuestros ayuntamientos. Esperamos que para bien, por supuesto. Y se habló del corredor, de la vía de alta capacidad, de la vía de altas prestaciones, vamos. Y después también se habló de otros asuntos que a todos nos importan y de los cuales pues también vamos a tener un ratito aquí de radio. En este día de hoy, en el que además, cómo no, echaremos un vistazo al pronóstico meteorológico y a la situación del tráfico para ver cómo se va planteando ya esto del fin de semana que está cada vez más cerca. Te habla Juana Carrera. Estamos en este dial, en el 88.8 de la FM, hasta las 2, haciendo nuestra paradita de rigor a la 1, retomando a la 1:20. Y ya sabes que ese adelanto de temas, esos titulares que te damos cada día, te los trae Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos con esos asuntos que nos preocupan y que nos interesan. Y mira, en tema económico, hay que destacar que la parálisis de Alcoa echa al traste las cifras de los tráficos de la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián. Han dado a conocer cifras de cómo van a cerrar el año. Y la verdad es que notan una bajada importante debido a la bajada de los tráficos también portuarios de Alcoa. Normalmente habrían movido 5 toneladas y este año han movido 2 toneladas. Han estado 3 toneladas por debajo de lo habitual. Claro, que ocurre que la fábrica no está trabajando, no está en pleno rendimiento, no está produciendo el aluminio, la fundición también está, digamos, diezmada, no está en estos momentos en su mayor apogeo y, en fin, pues todo esto es como una pescadilla que se muerde la cola y va afectando de unos a otros los sectores que se ven relacionados. Y este sector, el de los tráficos portuarios, está estrechamente relacionado con la fábrica aluminera. Francisco Barea es el presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián y él mismo ha dicho que les lastra mucho.
Está claro que lo vamos a cerrar mal. Y lo vamos a cerrar mal porque a nosotros, Alcoa, nos lastra mucho. Ferrol va a cerrar bien, Ferrol va a cerrar en cifras cercanas a los 6 millones, que es un año muy bueno en Ferrol, pero Alcoa no. Alcoa, que normalmente cierran 5 millones, pues ahora mismo estamos en 2. Eso quiere decir que en el global, que podíamos cerrar perfectamente un año como el pasado, no tan bueno, pero similar, entre 10 y 11 millones de toneladas, pues nos van a faltar 3.
Pues nada, pues con 3 millones de toneladas por debajo que va a cerrar la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián y por lo tanto esas toneladas por debajo son de Alcoa, las que tendría que haber movido Alcoa, pero que claro, pues en este momento no se ha movido. Esperamos que esto vaya mejor, claro, lo lógico es esperar que vaya a mejor, sobre todo porque a partir de enero de 2024 es cuando se tiene que poner en marcha nuevamente la fábrica a tope, con las cubas electrolíticas funcionando y recuperar la producción de aluminio, con lo cual la esperanza al menos la tenemos y de hecho el otro día el presidente del comité señalaba que confiaba en que sí, en que se iba a poner en marcha todo esto. Vamos cruzando los dedos y a ver si el año que viene, pues esos tráficos portuarios de la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián son mucho más halagüeños y significa que Alcoa está trabajando a tope. Bueno, además de hablarte de estos asuntos, este que es un poquito más negativo, tenemos otros temas que vamos destacando en este día de hoy. Otro que también está relacionado con algo negativo y es que se ha detectado dos nuevos casos de aves silvestres afectadas por la gripe aviaria, uno de ellos en el municipio de Xove, el otro se ha detectado en la localidad de Ares. Son ejemplares de gaviota pati amarilla. Una se encontró con sintomatología clínica y la otra ya se encontró muerta. Fueron trasladadas al Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de la Xunta de Galicia y allí fueron muestreadas para proceder al análisis de laboratorio. Luego eliminaron posteriormente los cadáveres de acuerdo con la normativa vigente. Con estos dos nuevos casos, en total son 12 los focos que se han notificado en la comunidad en este año 2023. 11 corresponden a gaviotas y hay un ejemplar de palleira parasita. El dragado del puerto de Foz también tuvo su momento en el Parlamento gallego. La Xunta comprometió que va a acometer, antes de que finalice el presente año, las obras de dragado del puerto de Foz. Así lo confirmaba el diputado popular José Manuel Balseiro a las preguntas que le lanzaba la diputada socialista Patricia Otero, que eran estas.
Dragaxe da canle de entrada aos peiraos de Foz en o interior da dársena do Porto Chico, o arreglo da rede de drenaxe do firme da esplanada portuaria do Porto de Foz, a ampliación da baranda de protección en toda a lonxitude da dársena dende as casetas de pescadores ata o edificio do clube Kayak de Foz, o proxecto técnico e consolidación do talude do camiño do Curveiro para evitar novos desprendementos na parte traseira da actual edar de Foz, ou ese proxecto de ampliación da dársena do Porto Chico, que creemos que ademais son proxectos que se deben de consensuar co propio concello, pero claro que o ente público empresarial Portos de Galicia pois non dá data para esa reunión.
Son esos asuntos de los cuales está pendiente el municipio de Foz y por lo tanto los puertos de Foz y que parece que se van a acometer este mismo año, antes de que termine el año. Se acometerán las obras de dragado y luego después del dragado se van a iniciar los estudios necesarios para el futuro dragado del Puerto Chico, que es algo también necesario y reivindicado desde hace muchísimo tiempo. Lo que recordó el diputado popular José Manuel Balseiro es que en el puerto de Foz conviven tres condicionantes de protección ambiental que suponen una especial complejidad y rigurosidad. Es lugar de interés comunitario, es zona especial de protección ambiental y de paso también es Red Natura. Hoy hablaremos de dinero, de los presupuestos del Ayuntamiento de Ribadeo, que va a contar en este 2024 con un presupuesto de 12,3 millones de euros. De estos, 3 millones y medio van destinados a bienestar social. El alcalde quiere señalar que se va a destinar una importante partida a bienestar social, a la residencia, al hospital asilo, a ayudar a esas personas que necesitan pues un tratamiento y un cariño especial. Y luego también va a dedicar dinero para que haya una mejor sostenibilidad en el Ayuntamiento de Ribadeo y para apostar por el medio rural. Luego lo vemos de forma detallada. La Asociación de Lucha contra el Cáncer Esperanza de Burela va a mantener su actividad durante este mes de diciembre y también durante los días de Navidad. Van a participar en los mercaditos solidarios que se celebren tanto en Burela como en Alfoz para intentar pues acercar su trabajo a los vecinos y de paso conciencian a la ciudadanía y luego recaudan también algo de fondos con la venta de los llaveros, de las pulseras que elaboran las personas socias y también tienen calendarios. Bueno, pues la recaudación de todas estas actividades que realiza Esperanza tiene un destino único, explican ellos, y es dedicárselo a entidades que trabajan en la investigación, la prevención, el tratamiento, en definitiva, en la lucha contra el cáncer. Por lo tanto, señalan que simplemente pues comprar un llaverito, una pulserita, un calendario de Esperanza es una apuesta decidida para minimizar los efectos de esta enfermedad entre la ciudadanía, para poner eso que se llama el granito de arena, ¿no? Otros temas. En la localidad de Viveiro, la Xunta de Galicia va a renovar el convenio para apoyar la Semana Santa de Viveiro, la tremenda y majestuosa Semana Santa que tienen. El año pasado aportaban 40.000 euros, se ha renovado ese convenio nuevamente para, a través de la Agencia de Turismo de Galicia, apoyar a la Semana Santa de Viveiro. La idea para contribuir a dinamizar una celebración que es tan especial, con una importancia tan maravillosa, con ese reclamo turístico que supone que atrae a multitud de personas a la ciudad holandro y que tiene un impacto muy positivo, por cierto, en la economía del ayuntamiento. En esto incidía el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias. Y el Grupo de Participación Juvenil del Ayuntamiento de Viveiro acudió en las últimas horas al Parlamento de Galicia con motivo del Día Mundial de la Infancia. Los jóvenes participaron en los actos del Parlamento acompañados de varios técnicos municipales y también de la concejal de Infancia, Lara Fernández Noriega. El Ayuntamiento acaba de ser reconocido oficialmente como candidato a ese reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia por parte de UNICEF España y también de otras entidades. En Mondoñedo se acaban de presentar las 23ª Jornadas Mindonienses de Arqueología, que un año más se organizan desde el Ayuntamiento y van a tener lugar entre el 15 y el 17 de diciembre. La actividad combina charlas y visitas a puntos de interés. Las conferencias van a tener lugar en el Pazo de San Tomé y las visitas serán a diversos puntos de la parroquia de Masma, en Mondoñedo. El programa comienza el mismo viernes, en día 15, a partir de las 7:30 de la tarde. Bueno, y Mondoñedo, el próximo día 1 de diciembre se inaugura la decoración y la iluminación navideña. Ya este año pues tienen cerca de un kilómetro de luces que se van a disponer todas ellas así a la larga por las calles más céntricas de la localidad. Las 8 calles más céntricas tendrán nuevas luces LED dispuestas en tiras. Todas ellas en tiras a lo largo de la calle y son tiras de LED cálida. Suman un poquito más de un kilómetro de recorrido. Además, se incorporan nuevos arcos para las avenidas de Buenos Aires y de las San Lucas, también en tonalidades de LED cálida. Y luego tendrán 10 espacios de Nadal que volverán a estar distribuidos por esos rincones del casco histórico, de los barrios, esos lugares un poquito más especiales, esos tan significativos, de manera que animan a todo el mundo a pasear por la localidad para ir descubriéndolos y a muchas de las personas a que se animen a visitar la ciudad y a conocerla, para todas esas personas que todavía desconocen cómo es Mondoñedo, que se pasen por Mondoñedo en Navidad. También estaremos en el occidente asturiano porque el último pleno del Ayuntamiento de Vegadeo ha aprobado la actualización de las tasas municipales. Una de ellas es la bonificación familiar para la escuela de 0-3 con arreglo al IPREM. Otra es la subida de la tasa de basura. Y también se ha aprobado el expediente de contratación de unas obras que estaban reivindicadas desde, bueno, recuerdan prácticamente toda la vida en Vegadeo. Es la construcción de unas aceras en el tramo de Noveledo y el barrio de las Clavelinas de Piantón en la AS-11, algo que han solicitado los vecinos durante mucho tiempo para mayor seguridad y que finalmente pues parece que se va a hacer realidad. El expediente ya ha visto vía libre. En fin, pues estos son algunos de los temas que vamos a tratar, además de esos otros que también se analizaron o se debatieron en el último pleno de la Diputación de Lugo y que a todos nos atañen, que también tendrán su espacio en este Costa Viva de hoy. Quédate con nosotros un ratito para estar un ratito acompañados a través de las ondas en este miércoles 29 de noviembre. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy lo que tenemos son nubes y claros, bastante nuboso. Por ejemplo, en Ribadeo está el día bastante gris, aún no hemos visto el sol, pero la temperatura es suave, tenemos 18 grados. El viento sopla moderado del suroeste y no se descarta que caiga alguna precipitación, sobre todo en las horas de tarde. Para mañana jueves, ¿qué? Mañana jueves, día 30, tendremos nubes y claros y también chubascos, más o menos como hoy. El viento soplará débil del oeste y hay pues una probabilidad de un 55% de lluvia. En principio puede que caiga algún chubasco a lo largo de la jornada, así que por si acaso el chubasquero o el paraguas lo tendremos que tener cerca. De cara al viernes e incluso para el fin de semana todavía nos hablan de chubascos, de algunas que otras precipitaciones.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver cómo anda el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Tenemos algo de viento en la autovía del Cantábrico entre Veiga de Santomé y Someiro. Vamos en el punto de siempre, en el habitual, donde tenemos o niebla o tenemos viento. Ahí las condiciones de circulación más complicadas, reducimos velocidad y todo mucho mejor.
Si repostas en gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
15 minutos para la una del mediodía. Escucha este consejo que hablamos de la Diputación de Lugo.
Para los amantes de las carnes rojas, llegan al restaurante O Castelo las décimas jornadas del chuletón de buey. A partir del 17 de noviembre y hasta fin de existencias, ven a degustar los exquisitos chuletones de buey de crianza propia. No dejes escapar esta oportunidad. Tu cita gastronómica está en Restaurante O Castelo, en San Ciprián. Recuerda, a partir del 17 de noviembre y hasta fin de existencias, décimas jornadas del chuletón de buey. Para más información y reservas, llama al 982-594402. Visita nuestras redes sociales.
Para tratar de esos temas provinciales y del último pleno, nos acercamos a nuestra compañera Carmen Hermida, que nos pone al día. Carmen.
Hoxe falamos no programa de asuntos de actualidade provincial. O facemos da man de Carme Aira, deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Que tal? Saudos, benvida.
Moi bo día.
Últimamente, Carme, estáse a falar moito da sanidade pública en Galicia e da situación que se vive en moitos municipios da nosa provincia cos centros sanitarios. Precisamente estos días, o BNG se trasladaba ao Hospital de Calde aquí en Lugo para comprobar de primeira man un problema que están padecendo neste centro dende hai, iba a decir días, pero xa creo que se remite a semanas atrás, como é a falta de calefacción e tamén de auga quente, non? Reclaman a Xunta o acondicionamento das instalacións. Contenos.
Por suposto, achegámonos ali porque nos parece unha situación extremadamente grave que nos fai rememorar as malas condicións nas que xa estuveron estas persoas no centro de San Rafael no seu momento. E non é de recibo que tantos anos despois, con un sistema de mantemento e un orzamento como ten o Sergas, se deixen volver pasar mal, porque hai que lembrar que esa que a súa vivenda. Por lo tanto, hai que forzar a que se resolvan o problema canto antes.
Tamén o Bloque Nacionalista Galego está a participar nestos últimos días en diversas convocatorias, en diversas movilizacións que se están levando a cabo pues, noutros municipios da nosa provincia. Falamos, por exemplo, da concentración que se celebraba días atrás na Fonsagrada en defensa da sanidade pública. Non, cal é a situación que se vive aí nese centro de saúde?
Pois a situación que se vive xa para as habitantes de Negueira de Muñiz é que non teñen médico en absoluto, pero eso leva aparellado que tamén se perda persoal na Fonsagrada. E xunto cunha próxima xubilación vai deixar a Fonsagrada moi mermada de asistencia. E a xente está preocupada porque lhes están dicindo que non hai facultativos, o mellor sí que os hai, pero hai que darles as condicións necesarias e deixalos trasladarse a poboacións como estas, que son moi sensibles debido a dimensión do concello e tamén a distancia que están dos servicios sanitarios, se non os teñen de proximidade. Entón, había unha preocupación seria, porque, sobre todo, Fonsagrada é un concello avellentado e a xente non ten nin os recursos nin a capacidade de andarse desplazando constantemente.
Isto ocorría este pasado luns, esa convocatoria de concentración por parte do Bloque Nacionalista Galego no Concello da Fonsagrada, pero en días pasados tamén o BNG acompañaba os veciños de Nadela aquí en Lugo nunha nova movilización polo mantemento do centro de saúde. Unha situación non é a mesma, pero si é similar. Lembramos que o pasado verán, ante a denuncia do peche deste centro de saúde por parte dos veciños, a Xunta respondía naquel momento que se trataba dunha cuestión temporal. A día de hoxe, o que denuncian dende o BNG é que se vai a deixar de prestar atención sanitaria a máis de 700 persoas usuarias deste centro.
Exactamente, o centro de Nadela, o consultorio está ao borde do peche. Haberá que ver que acontece cando pasen as eleccións autonómicas, pero parece absolutamente destinado a pensar sin atención a esas 700 personas da contorna, que aparte de eso, geográficamente, supone un territorio muy grande. No solamente son as TIS que hay asignadas a ese centro, sino que se ocupa de parroquias bastante alojadas de Lugo. Pero non pasa solo en Adela, que grave, tamén pasa no Páramo, en Baleira, no Corvo, en Sarria. Hai un déficit de profesionais por non ter atendido con as políticas adecuadas a sanidade pública dende hai moitos anos, décadas, diría eu, polo menos máis dunha década.
Unha situación que ademais vaise a debater no Parlamento de Galicia, non, nas próximas semanas.
Efectivamente, hai que decir que a actividade parlamentar ten bastante pouco eco na sociedade, pero temas como estes levanse constantemente a Comisión de Sanidade e ao Pleno do Parlamento. Agora mesmo, co debate dos orzamentos, si se presentaron moitas emendas para que haxa un reforzo, claro, da sanidade pública, sobre todo o destinado á atención primaria e saúde mental. En todo caso, é imprescindible a mellora das condicións laborais de todo o personal, o do hospital tamén. Eso nos termos sectoriais, nos termos territoriais, pues presentanse enmendas segundo as necesidades pues, de cada concello ou de cada localidade.
Bueno, pues teremos ocasión de irlas repasando aquí nas próximas semanas. Hoxe nos quedamos sin tempo. Carme Aira, deputada do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia. Grazas por estar con nos, moi amable.
Grazas a vos por darme voz.
Ahí teníamos propuestas del Bloque Nacionalista Galego y esos asuntos por parte de esta formación política. Luego, a partir de la una y media aproximadamente, también escucharemos al portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo, Antonio Mejide, que charlará con nuestra compañera Carmen Hermida sobre cómo discurrió este último pleno de la Diputación de Lugo y los asuntos allí tratados. Pero eso será después, a partir de la una y media aproximadamente. Ahora vamos a pasarnos al occidente asturiano para hablar de Vegadeo. ¿Qué pasa? Pues en Vegadeo este lunes tenía lugar el pleno ordinario, un pleno que tenía muchísimos puntos del orden del día y en el cual también se llevaba alguna pregunta del Partido Popular sobre esa subvención teóricamente perdida para el Colegio Jovellanos. De eso hablaremos y también de los asuntos que se aprobaron o que se llevaron a dicho pleno, gracias a las declaraciones del alcalde, que nos lo va a explicar. Vamos enseguida con ello, solo escucha este pequeño alto en el camino, este Consejo Popular y nos ponemos con el pleno.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Foz y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
Vamos con ello. Mira, en esa sesión plenaria se dio cuenta de unas obras muy necesitadas para la localidad de Vegadeo, que parece que han sido reivindicadas durante años, porque prácticamente llevan toda la vida recordando que han pedido esto y no se había conseguido, y ahora pues parece que va a haber la luz, que se van a hacer las dichosas aceras. Es para la construcción de unas aceras en un tramo de la carretera AS-11 en la zona de Noveledo y el barrio de las Clavelinas. Esto para mayor seguridad de todas las personas que andan muchas veces pues ahí al lado de la carretera, que siempre es un riesgo, ¿verdad? Bueno, en unos meses esto, con un poquito de suerte, va a estar hecho. Lo explica el alcalde César Álvarez.
Por fin llevamos la aprobación del expediente de contratación de las obras para la actuación de uso peatonal de la carretera autonómica AS-11, que es la que va a la garganta, que comunica con los Oscos. En el tramo del Noveledo, barrio de las Clavelinas de Piantón, pues vamos a hacer una acera para este uso peatonal, todo ese espacio, algo que llevamos toda la vida demandando los vegueños y que por fin fuimos capaces de conseguir, y ahora es una obra que contemplan 20 días de plazo para presentación de oferta y 8 meses como mínimo para su ejecución.
Bueno, ahí tenemos 8 meses para la ejecución, a ver si hay suerte y se hace todavía un poquito en menos tiempo, que siempre gustaría más. Pero después de muchos años reivindicándola, parece que esto ya va a empezar a ver la luz. Luego, otros temas que se llevaron a ese pleno y que se aprobaron también en el mismo fueron actualizaciones de tasas municipales. Una de ellas, pues, es la bonificación familiar para la escuela de 0 a 3, esto con arreglo al IPREM, y la otra es la subida de las tasas de la basura. Esto también lo explica el regidor veigueño.
Se llevaron dos ordenanzas fiscales, una que regula la tasa de prestación de servicio de la escuela infantil de primer ciclo de 0 a 3, que esto hay una mejora importante para todas aquellas familias, porque dentro de lo que la consideración que se va a tener en cuenta ahora es el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Esto lo que se está tratando de hacer es adaptarlo a las necesidades de las futuras decisiones políticas que se va a hacer desde el Principado de Asturias, que está una de las propuestas que se van a llevar a cabo de cara al 24, una vez que se apruebe el presupuesto autonómico, es hacer el cambio de gestión del municipal autonómico de las escuelas de 0 a 3. Lo que se aprobó fue la bonificación según el IPREM de las familias. Entonces, todas aquellas familias que contemplen los tramos de renta familiar de 0 a 5 IPREM, que cada IPREM son unos 600 euros, serían de 0 a 3.000 euros, la bonificación sería del 100%. Entonces, tanto en media jornada como jornada completa, el que los niños fueran a la escuela, entonces aquellas familias con unos ingresos mensuales que lleguen hasta los 3.000 euros, el gasto sería cero. Empezarían a pagar todas aquellas que a partir de 5.01 IPREM entrarían en cada fase un 25% menos, o en este caso más, que sería el 50%, 25%, y todos aquellos que pasan del 6.80 IPREM pagarían el 100%. Eso sería una importante, porque beneficiaríamos a la inmensa mayoría de la población veigueña. Después se actualizó según la ley. Ya sabemos todos que ahora mismo estamos con la ley de residuos y suelos contaminados, que tenemos que actualizar y hacer unos ingresos acordes a los gastos que tenemos, y la subida en la modificación del artículo 5, que es tanto en la cuota tributaria como en la recogida de basuras, pues se hizo un incremento acorde con las necesidades que tenemos.
Ahí está. Por lo tanto, actualización, incremento de la tasa de basura. Y luego el tema que llevaban los populares, llevaban una pregunta sobre qué había pasado con una subvención para realizar unas obras de mejora energética en el Colegio Jovellanos, donde había ido a parar, porque desde luego ellos indicaban que el Ayuntamiento de Vega de Ola había perdido. El alcalde dice que no sabía nada de esa subvención, que no sabe dónde ha podido ir ese dinero, como le preguntaban desde el Partido Popular, pero aprovechó la situación para dar cuenta de las actuaciones que se han llevado a cabo en dicho centro educativo en los últimos años.
La verdad que la subvención esa no la teníamos, es del Principado, según dicen ellos, estaban presupuestadas para el 2022-23 con mejora energética de la Consejería de Educación. A nosotros en ningún momento se nos informó de esa inversión, y lo que sí que por parte nuestra se está gestionando ahora mismo, tanto por el PRE como el DUS 5000, la rehabilitación del colegio Jovellanos. Así que hicieron, ¿dónde va ese dinero? ¿O qué hicieron con ellos? No lo sé. Lo que sí que les transmití a los asistentes son las inversiones que en estos últimos años se llevaron a cabo en el Jovellanos, que fue a nivel de accesibilidad, tanto con la construcción del ascensor como la rampa de acceso con la galea, la construcción de la cubierta en el colegio CRAF
de Piantón y el ascensor en el río Sin Abres, en el plan Ría de León. Son esas inversiones que se hicieron. Y por nuestra parte sí que contemplar estas dos líneas de subvención para afrontar la rehabilitación integral del colegio en cuanto a habitabilidad y eficiencia energética, que ahora mismo están los equipos administrativos están gestionando para presentar en la convocatoria del IDAI.
20 minutos pasan de la una del mediodía, nuestro segundo tramo de Costa Viva, contando esas noticias destacadas, Mariña Lucense y Occidente Asturiano, en este día un poquito gris que tenemos, la verdad, sí, es que está el día feillo, pero bueno, tenemos una temperatura suave para, a cambio, ¿no? Unas cosas por otras, 18 grados y medio de temperatura en estos momentos en Ribadeo, lo cual no está nada mal, porque además el viento es del suroeste, es un poquito cálido, sopla moderado del suroeste, lo único que se nota un poco más ahí en la autovía del Cantábrico, entre Viga de Santomé y Someiro, vamos, donde siempre, donde yo creo que ya por sistema pues cogemos y reducimos un poquito la velocidad, ¿no? Hasta las 2 de la tarde seguimos aquí. Pasamos por el occidente asturiano para hablar del espigón de Navia, el espigón que ha sido visitado esta misma mañana por representantes del Partido Popular en Asturias. En concreto ha estado la diputada popular, la diputada que es portavoz de infraestructuras en la Junta General del Principado, Cristina Vega, acompañada de la alcaldesa naviega, de Ana Isabel Fernández. Han criticado los retrasos que acumulan las obras de ese espigón de Navia, el mal estado en que se encuentra la infraestructura que afecta a la playa, a la poza, también al canal de navegación de la ría, pero es que además después está el espigón del puerto, porque la alcaldesa ha señalado las dos problemáticas, el del espigón de la ría y el espigón del puerto, con lo cual ahí hay un problema doble. Vamos a escuchar a ambas. Por una parte, a la diputada regional, Cristina Vega.
Llevamos años esperando a que se acometan unas obras que son muy importantes y además muy urgentes, porque el deterioro día a día se ve cómo va a peor. Nos tememos que, como ha pasado en el año 2017, se haga un proyecto, se redacte un proyecto que a la hora de ejecutarlo ya sea inservible por el estado que presente, un nuevo estado más deteriorado que cuando se hizo el estudio del proyecto. Hemos visto cómo el gobierno de Adrián Barbón estos últimos 4 años simplemente ha puesto encima de la mesa un informe que después solicitaba otro informe para elaborar un proyecto que luego no hemos visto pues ni comenzar las obras ni sabemos cuándo van a comenzar. Incluso podemos decir que no sabemos ni cuánto cuestan, ni los plazos, ni absolutamente nada, porque vemos cómo en presupuestos hay años que aparecen 20.000 euros para esta obra y en los planes anuales de contratación, por ejemplo en el 2023, aparecen más de 2 millones. Entonces entiendo que ni ellos saben cómo se puede solucionar este problema, ni tienen pensado cuándo hacerlo, ni le están dando la importancia que verdaderamente tiene.
Y además de detallar esos problemas en el espigón de la zona de la ría, pues se refiere al otro espigón, al de la zona del puerto, la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández.
Bueno, el deterioro tan extraordinario que se está produciendo en los últimos meses, tanto en la zona del espigón, el muro, como en los socavones, en fin, y el estado en el que se encuentra esto, con la amenaza que supone para el ecosistema de la zona de Veiga de Arenas, pues también quiero destacar que paralelamente a ello tenemos otro problema en el espigón del puerto, un espigón que digamos en la zona de la punta tiene una inclinación ya actualmente de aproximadamente unos 10 grados, que esa inclinación va a más y que, bueno, eso implica que se está erosionando por la base y es necesario sí o sí estabilizarlo para evitar que siga erosionándose. Que el hecho de que no exista un espigón en la bocana de la ría que proteja de la entrada de agua en la ría, sobre todo y especialmente en los temporales, contribuye precisamente a ese deterioro del espigón del puerto en la medida en que el agua entra con más fuerza y contribuye precisamente a esa erosión de la base. Por lo tanto, y en estos momentos, además del espigón de la ría de Navia, que es imprescindible sí o sí abordar por la consejería, por costas, por puertos, además de eso está el espigón del puerto, que también está en una situación muy mala.
Ahí quedan las denuncias que realizan las populares. Esta misma mañana han visitado la infraestructura y señalan, bueno, que había pues un proyecto de 2017 que resultó inejecutable y que hubo que rehacerlo y que ahora les puede pasar lo mismo, que para cuando redacten el proyecto para solventar esa problemática del espigón haya cambiado todo y ya no les sirva el proyecto, haya que hacer otro. En fin, asuntos del occidente asturiano que se ponen hoy encima de la mesa por parte del Partido Popular. 25 minutos pasan de la una del mediodía. día, pequeño alto en el camino, hablamos de iluminarse de Navidad.
Buenos días, a ver que te vengo a ver esa cocina tan bonita que te has comprado.
Entra, entra y mira, ¿qué te parece?
Preciosa, la verdad. Y con todo tipo de detalles y muy funcional, ¿dónde la has comprado?
En La Caridad, me la ha diseñado Arte Carpintería. La verdad es que he quedado encantada. Te dejan todo limpio, todo súper colocado, te dan ideas, se adaptan a tus necesidades y, muy importante, que te dan presupuesto sin compromiso. En Arte Carpintería todo son ventajas. Ah, también hacen armarios empotrados y todo tipo de carpintería en general.
Me estoy fijando y me encanta.
Y tienen detalles con el cliente. Si encargas la cocina, te colocan sin cargo el microondas y con el armario empotrado un espejo. Ya ves, Arte Carpintería siempre pensando en el cliente. Llama al 654-528-771 y renueva tu hogar. Arte Carpintería, en La Caridad.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos hablando de iluminación navideña, que ya nos apetece, ¿verdad? Pues el 1 de diciembre se va a inaugurar la iluminación y también la decoración navideña de Mondoñedo. Se colocan muchas luces LED cálidas para dar ese aspecto un poquito más acogedor en las calles más céntricas, y luego habrá rincones especiales en esos puntos emblemáticos que tiene Mondoñedo, que son muchos, por cierto, decorados de Navidad. De esto nos habla el concejal de Cultura, que es Alberto García.
Desde el Concello de Mondoñedo estamos ultimando os detalles para os traballos para iluminar, decorar un ano máis o Nadal que se acenderá Mondoñedo este venres, 1 de decembro a 6 da tarde, con unha aposta polos espazos de Nadal, que volveremos a ter ata en 10 sitios, ubicacións do casco urbán, desde a Praza da Catedral coa Casa de Papá Noel, a Praza do Seminario, onde estará a Casiña do Palpador, a Praza do Concello, que volverá a coller o Rincón do Trineo, a Alameda, contame con os trascos de Papá Noel, a Fonte Bella, onde estará o Portal de Belén, e ademais aí estará os buzos para dos Reis Magos, para que os rapaces puedan deixar as súas cartas aos Reis Magos, que serán recollidas na cabalgata de Reis do día 5. E despois tamén se extenderá a diversos barrios do casco urbán, como o barrio dos Muiños, o barrio de San Lázaro, o barrio de Río de Sisto, Viñas da Veiga e tamén na zona da Alcántara. Desde o Concello de Mondoñedo seguimos apostando polo Nadal, por embelecer o casco histórico, porque lembremos que somos parte da rede de pueblos bonitos de España, e ademais consigamos que un atractivo turístico máis, agardamos que consiga xerar impacto en os negocios de Mondoñedo ás portas da Ponte da Concepción a semana que ven, e tamén as vacacións de Nadal.
Pues ahí esperan que venga mucha gente a conocer la ciudad, si todavía no la conocen, que hay mucha gente que conoce Mondoñedo, ya lo sabemos, y que la vea iluminada, que se la encuentre más que bonita. Además, este fin de semana también se van a encontrar algo curioso en Mondoñedo, y es un concurso de regueifas. Está organizado por la Asociación Soldra, y bueno, pues resulta que ya tienen 12 personas apuntadas. La regueifa es el rap, pero en galego, más o menos. Y cada vez son más las personas que se animan a esto de realizar esas rimas, que la verdad es que tienen lo suyo de complicación, ¿eh? Se organiza por parte de la Asociación Juvenil Soldra en colaboración con la Asociación Ceibarrimas, que es una agrupación que hay en Santiago de Compostela que cultiva justo este estilo artístico, este freestyle. Y para amenizar la competición, bueno, pues además estarán determinadas personas que ya se dedican a esto, que ya tienen experiencia en esto. Por ejemplo, se llama uno C. Mirazo, otro es Willow GHZ, otro es X Maseda 65. Son algunos de los que van a estar ahí, que ya saben un poquito de este tema, de los que van a demostrar cómo se hace la regueifa. Y luego el concurso, que son varias batallas, clasificatoria, microabierto, los cuartos, bueno, en fin, se hacen batallas de gallos, se llaman así, batallas de gallos, y hay 12 personas apuntadas, ¿eh? No es una broma. Nos lo explica Iván Cabanas, de Soldra.
En principio creo que tenemos sobre 12 apuntados xa para facer as batallas. Irá primeiro habrá unhos octavos ou unha clasificatoria, e depois cuartos, semis e final. el tercer y el cuarto puesto también.
También nos explica qué es lo que van a hacer.
Un evento en colaboración con una asociación de Santiago, que muchos de los miembros de nuestra asociación vivimos en Santiago y vimos que hacían este evento que consiste en improvisar sobre una base de rap en galego. Hay batallas entre distintos raperos, y después también tenemos un periodo de micro abierto por si algún do público se anima a subir a cantar alguna canción, y después conciertos también de rap.
Si alguien de los allí presentes se anima, puede subir y cantar alguna canción libremente, porque tienen ese espacio, como decimos, de micro abierto. Espera que se le dé una oportunidad al rap en nuestra zona. No hay muchos conciertos de rap o de reggae en nuestra comarca, pero quizás sea el momento de poder impulsarlo. Ellos quieren poner su granito de arena.
Pues yo creo que está ahora mismo en auge todo relacionado con música urbana, tanto rap como trap como otros estilos, pero hay que darle cabida y oportunidad a los carteles y que tengan oportunidad de actuar y de dar conciertos. Que por la nuestra zona, ahora en Ribadeu hubo este año un festival de rap, o Xara, pero no adoita haber muchos conciertos de rap ni de este estilo, entonces era una oportunidad que queríamos darle también a gente de la zona que fa este estilo de música que no se ve tan reflejado.
Tienes otra oportunidad de algo distinto, algo diferente, un estilo de música que quizás se cultiva menos, pero quién sabe si en un futuro pues va a tener muchísimos más adeptos y muchas más personas que se animen, que también. La verdad es que resulta bastante complicado. Es el arte de rimar, todo esto es en galego, al ser la regueifa. Es el rap, pero hecho en gallego, y bueno, pues son poetas de la calle, poetas callejeros, al fin y al cabo. 31 minutos pasan de la una del mediodía. Escucha este consejo que después hablamos de la Diputación de Lugo y el último pleno.
Para sus celebraciones de trabajo, familia o simplemente para disfrutar de un día especial, el Hotel Restaurante Boar en Ribadeo se convierte en el lugar ideal que hará que ese día tan señalado sea inolvidable. Disponemos de salones privados y menús especiales para celebraciones. También puedes dar la bienvenida al nuevo año 2024 con nosotros, disfrutando de nuestra cena baile fin de año, para la que ya está abierto el plazo de reserva. Hotel Restaurante Boar, en Ribadeo. Teléfono de reservas 982 1286 85.
32 minutos pasan de la una, y para hablar de estos temas provinciales conectamos con nuestra compañera, con Carmen Hermida.
Repasamos la actualidad de Lugo y provincia. Lo vamos a hacer de la mano del Grupo Provincial del Partido Popular. Su portavoz, Antonio Ameijide, está con nosotros en el programa. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos de la sesión plenaria celebrada ayer en la Diputación Provincial de Lugo. Pleno importante donde se aprobaban los presupuestos de cara al próximo año 2024. Unos presupuestos que se elevan a 116 millones de euros. Esto supone algo más de un 5% más que el año anterior. ¿Qué valoración hacen desde el Partido Popular de estos presupuestos?
Bueno, la valoración es muy simple. A pesar de ser uno de los presupuestos más altos de la historia de la Diputación Provincial de Lugo, son unos presupuestos malos para la provincia, son unos presupuestos sobre todo malos para los vecinos de la provincia de Lugo. Lo que tenemos claro, después de haber leído estos presupuestos, es que dejan claro que el gobierno provincial del PSOE y el BNG es un gobierno falto de ganas de trabajar, falto de ilusión, es un gobierno o son unos presupuestos continuistas sin absolutamente nada nuevo, y sobre todo es un gobierno sin proyecto. Y ante esto, pues obviamente nos pone muy complicado votar a favor, por dos motivos. El primero, porque hay una absoluta falta de diálogo, de ganas de consenso o de intentar negociar esta situación. Desde el Partido Popular le solicitamos hace más de un mes una reunión al presidente de la Diputación y estamos todavía esperando respuesta a esa petición formal, por escrito y registrada de forma oficial en la Diputación Provincial. No nos escucha a los diputados del Partido Popular, pero es que tampoco escucha a la mitad de la provincia, porque no se ha sentado con ningún alcalde del Partido Popular en estos últimos 5 años. Entonces, unos presupuestos faltos de consenso y después unos presupuestos malos por varios motivos. Una de las principales competencias de la Diputación es apoyar a los ayuntamientos, es decir, cooperar con los ayuntamientos. Para eso se hace asesorando, pero por otro lado dando liquidez, dando fondos. Lo primero que tenemos que decir es que el plan único lo congela. es decir, el plan único, que es el plan más justo de reparto de fondos a los ayuntamientos, que es igualitario, este lo congela, 21 millones y medio, que lleva dando lo mismo desde hace 4 años. Esto, lo primero que dice, tenemos que decir además, es que miente, porque en el Parlamento de Galicia, hace unas semanas, José Tomé se comprometió a subir 1 millón de euros ese plan y lo ha congelado, que en la práctica es bajarlo, porque con una inflación del 8% es una bajada real. Por tanto, congela el plan único, baja un 12% las transferencias a los ayuntamientos por otros conceptos, en transferencias de capital y transferencias corrientes. Por tanto, retira apoyo a los ayuntamientos de la provincia de Lugo. Después, retira 400.000 euros de fondo para la conservación y mantenimiento de carreteras. Teníamos hace unos años la mejor red de carreteras provinciales de toda España y ahora no son capaces ni de mantenerla y todavía le siguen retirando fondos. Le retira otros 400.000 euros también de apoyo al sector primario, a la agricultura, a la pesca y a la ganadería. Por tanto, obviamente no podemos estar de acuerdo con los presupuestos de la Diputación Provincial que están retirando desde el Partido Socialista y el BNG apoyo a uno de los principales sectores de nuestra provincia. Y tampoco podemos estar de acuerdo que se congelen los presupuestos en materia turística. Es quizás otro de los motores de la provincia de Lugo a los cuales José Tomé decidió quitarle fondos o quitarle medios. Ante toda esta situación, lo que nos encontramos es que los presupuestos de Lugo retiran fondos al sector primario, al turismo y a los ayuntamientos, pero sí que se garantiza que sigan siendo la chequera para pagar las carreras políticas dentro del Partido Socialista, para pagar la carrera política de la alcaldesa de Lugo, la carrera política de José Tomé, alcalde de Monforte, y especialmente en este momento la carrera política del negociador, de la persona que quiere ser el candidato a la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez de Esteiro, del negociador de la investidura de Pedro Sánchez, del negociador que le dio 15.000 millones de euros a los catalanes para condonar su deuda y que les dio todas las competencias y el dinero que pidieron, y que en cambio no se trae ni un euro para Lugo. Es más, lo pagamos los gallegos todas esas prebendas a los catalanes y desde la Diputación Provincial de Lugo también se reservan su chequera para pagar esa carrera política de este señor. Por tanto, desde el Partido Popular no vamos a ser cómplices de esto.
Tampoco satisfechos con las partidas para servicios sociales, ¿no?
Efectivamente, porque a pesar de que dicen que hay un tercio del presupuesto destinado a servicios sociales, esto, ni siendo muy generosos en esa suma, para nada llegan a esa cifra, y algo muy gráfico y muy fácil de entender es los centros de atención a mayores, las residencias de la Diputación, que están anunciando bombo y platillo la apertura de 9 residencias más y, Carmen, no hay ni un euro más para apertura de nuevas residencias en el presupuesto. Entonces, que paren de mentir. Yo creo que hay un problema en el Partido Socialista y en el BNG en la Diputación Provincial de Lugo, y es que ya no diferencian entre la verdad y la mentira, y al no diferenciar entre la verdad y la mentira se dicen este tipo de tonterías. Si no hay dinero no se pueden abrir más residencias, y este es otro de los motivos por los que no apoyamos este presupuesto, porque nos están engañando.
Decir en el ámbito ya de las emociones que el Grupo Provincial Popular mostraba su satisfacción después de esta sesión plenaria por sacar adelante por unanimidad una reivindicación en beneficio del colectivo de abogados. Y vamos más allá. También hubo unanimidad en otras para apoyar al sector de la limpieza y también para el mantenimiento del campus de Lugo, ¿no?
Efectivamente, ahí sí estamos satisfechos. Conseguimos la unanimidad del Pleno en estas 3 mociones. Yo creo que es algo importante para nuestra provincia. Comentabas en primer lugar la moción para los abogados. En estas últimas semanas hemos tenido ocasión desde el Grupo Provincial Popular de tener conocimiento de la situación real del colectivo de los abogados. Hablamos de profesionales que en su momento se vieron abocados, obligados a acogerse a la mutualidad para sus cotizaciones, es decir, estaban al margen del régimen de autónomos y en muchas ocasiones también, la mayoría, al margen del régimen de la seguridad social habitual, de asalariados, y tenían que acogerse a la mutualidad. Esa mutualidad ha fracasado. Nos dan casos, o nos hablan de casos conocidos aquí en Lugo, de abogados que después de 40 años de ejercicio profesional les quedan pensiones de 400 euros no revalorizables. Esta es la situación real. Yo tengo que ser sincero aquí, ante estos micrófonos, que cuando me senté en esa reunión y escuché la realidad del sector, realmente me impactó. No sabía que el colectivo de abogados y procuradores estaba en esta situación tan precaria cuando llega el momento de la jubilación. Lo que piden es muy simple, que esa cotización que tuvieron a lo largo de toda su vida en la mutualidad se pueda traspasar al régimen de pensiones, es decir, como si fuese asimilarlo al régimen de autónomos, y que les corresponda la pensión que les corresponda, pero ya dentro del sistema de pensiones del Estado. Es algo justo. A día de hoy, por ejemplo, no tienen ni siquiera seguridad social. Tienen seguros privados que les cubren contingencias, datos muy gráficos. Solo se pueden permitir un año de baja por cáncer en su vida. Es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Solo se pueden permitir 60 días de baja psiquiátrica en toda su vida profesional. Son cosas que no nos parece dignas en este momento y en este siglo. También ayer salió por unanimidad la aprobación, ese apoyo directo al sector de la limpieza en nuestra provincia. Como sabrán nuestros oyentes, llevan un montón de tiempo ya con un paro generalizado en la provincia de Lugo, porque el sector de la limpieza tiene un convenio que está por debajo del salario mínimo interprofesional, y como no puede ser de esta forma, esto es ilegal y por eso hay que regularizarlo. Y desde el Partido Popular les trasladamos nuestro apoyo decidido, directo y sin fisuras a este colectivo, porque entendemos que es algo justo lo que piden, una revisión de los salarios. Son el eslabón más débil en la cadena laboral en este caso. Es un trabajo realmente complicado, horarios complicados, esfuerzos, conlleva un sacrificio personal y físico importante y debe ser tratado dignamente. Es más, Carmen, desde el Partido Popular pedimos que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Lugo diesen ejemplo. ¿Cómo? Pues teniendo convenios propios donde se mejorasen las condiciones laborales de los convenios en los contratos de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Lugo. Nos parece de justicia. La Xunta lo hace, el Sergas lo hace, la Universidad lo hace. No entendemos por qué la Diputación y el Ayuntamiento se niegan, porque ayer se negaron, a mejorar las condiciones laborales de sus limpiadoras, de sus limpiadores, de las personas que prestan servicio en contratos de limpieza en la Diputación y el Ayuntamiento. Es decir, es ser más exigentes con las empresas, también pagar más dinero desde la Diputación y desde el Ayuntamiento, pero ser más exigentes con las condiciones laborales que tienen estas personas. Y ya muy brevemente, el tema del campus, que es muy importante también para nuestra provincia. Ahí yo tengo que hablar también en calidad de alumnos. Fui alumno del campus universitario, en concreto de la Universidad Politécnica, y fui alumno además de las titulaciones de las que se hablaba o estaban cuestionadas en estas últimas semanas. Por tanto, no puedo evitar trasladar mi preocupación y mi más absoluto apoyo, pero mío y de todo nuestro partido, porque todo nuestro partido ha sido un firme defensor de la Universidad de Santiago de Compostela, muy concretamente del campus Terra, del campus de Lugo en estos últimos años, desde todas las administraciones. El Partido Popular ha sido el artífice de que Lugo tenga la universidad que tenemos. Francisco Cacharro, el presidente de la Diputación, cuando se gobernaba la Diputación de Lugo desde el Partido Popular, fue el creador del campus universitario. La Xunta de Galicia del Partido Popular fue el gran impulsor del campus Terra en la Universidad de Lugo. Por tanto, aquí no se puede cuestionar el apoyo. Decenas de millones de euros de inversiones en los últimos años para mejorar este campus desde la Xunta de Galicia del Partido Popular. En esta situación que nos encontramos ahora es que desde la universidad, desde el rectorado, se propuso la supresión y el compartir títulos con otras ciudades. Y esto desde el Partido Popular no lo podemos defender ni lo podemos apoyar. Le pedimos a todas las instituciones, Xunta, Ayuntamiento y Diputación, que se mojen, que realmente apoyen la pervivencia del campus. Le pedimos a la universidad que se centre no solo en Santiago, sino también en Lugo. Le pedimos al vicerrector del campus de Lugo, que sería quien debería defender el campus de Lugo, que lo haga. Que se deje de preocupar de su sillón, que se deje de preocupar de sus cargos políticos, porque es un activo militante del Partido Socialista, ex concejal de esta ciudad. Le decimos que abandone su preocupación por su propio sillón y que se preocupe por potenciar su campus. Y desde el Partido Popular ofrecemos nuestro apoyo. Y además hacemos una reflexión. Para tener más estudiantes no solo hay que ser exigentes con la universidad, que sí. Hay que ser exigentes con todas las administraciones. Y muy concretamente con la provincial, con la municipal. ¿Por qué? Porque cuando tú decides a qué campus vas a estudiar, en ocasiones tienes en consideración más cosas que la matrícula o más cosas que la universidad. La matrícula es la más barata de España. El sistema de becas de la Xunta de Galicia es bueno, pero también tienes en consideración el transporte urbano, la vida cultural, deportiva y social de la ciudad. Tienes en cuenta pues lo que te ofrece la propia ciudad en sí, el alojamiento, la vivienda, el precio de la vivienda y cómo llegas a esa ciudad, las infraestructuras. Y en las infraestructuras es uno de los principales problemas de Lugo. Ni autovías, ni alta velocidad, ni ningún tipo de transporte de calidad para los estudiantes. Por eso, desde el Partido Popular, creemos que todos tenemos que arrimar el hombro para favorecer al campus universitario.
Peor suerte corrió la iniciativa del Partido Popular para instar al Gobierno de España a impulsar la línea de ancho métrico entre Ribadeo y Ferrol, una iniciativa que no fue apoyada por la Corporación Provincial.
Efectivamente, y ayer el PSOE y el BNG se quitaron la careta y dejaron ver su preocupación por la Mariña. Ayer votaron en contra de dos cosas en la Mariña. En contra de la autovía, de la A74, y votaron en contra también del FEBE. El FEBE, para quien no lo sepa, estoy seguro que la mayoría de los oyentes lo conocen, es una línea de ferrocarril que conecta Cantábrico por toda la zona norte de España, desde el País Vasco, Cantabria, Asturias y en Galicia llega hasta Ferrol. Es una vía perfecta para comunicar estos territorios, es una vía que es muy cómoda para los vecinos de la Mariña, pero también muy cómoda para el turista que visita la Mariña, que llega sin coche a lo mejor a Ribadeo, a Foz, a Viveiro, y que le permite moverse cómodamente por cualquiera de estos municipios y conocerlos todos. Por tanto, tiene un punto de vista social y un punto de vista turístico muy importante. Tiene además varios problemas: la falta de mantenimiento, continuos retrasos, continuos cortes de vía, una antigüedad enorme en sus vehículos, y está sin electrificar el tramo gallego. El resto están todos electrificados. Y hay otro agravio comparativo más: si tú coges un FEBE en Asturias para moverte entre los pueblos de Asturias, de Tapia, Oviedo o de cualquier pueblo de Asturias, entre sí es gratis. Si lo coges en Cantabria, es gratis. Si lo coges en el País Vasco, es gratis. Si lo coges en Galicia, pagas. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista considera que los gallegos tenemos que pagar un servicio que es gratuito en Asturias, Cantabria y País Vasco. Si este agravio no fuese poco, ayer han votado en contra de mejorar este sistema de ferrocarril. Votaron en contra de la gratuidad en Galicia, igual que cántabros, asturianos y vascos. En definitiva, votaron en contra de los gallegos. Y esto nos duele mucho. Nos duele porque a los gallegos nos ha castigado Pedro Sánchez a no tener alta velocidad. Es una realidad. La alta velocidad no va a llegar a la provincia de Lugo por culpa de Pedro Sánchez. Nos ha castigado a no tener autovía a Madrid porque llevamos con ella 2 años cortado por las chapuzas del PSOE. Nos ha castigado a no tener autovía a Santiago porque la ha ralentizado todo lo que pudo. Estamos sin autovía a Orense porque no la están impulsando. En la Mariña estamos sin la A74 porque la han sacado de los planes del gobierno de Pedro Sánchez. Tampoco tenemos la A72 ni la A76. En definitiva, nos han condenado en infraestructuras, y en medio de todo esto tenemos la figura política de José Ramón Gómez de Esteiro, que es el futuro candidato a la Xunta de Galicia del Partido Socialista, que a la postre también es el negociador del pacto de investidura de Pedro Sánchez. Y en su situación, cuando tendría que negociar estas infraestructuras para Galicia en ese pacto de investidura, lo que ha negociado es darle 15.000 millones de euros a los catalanes. Lo que ha negociado el señor Besteiro es darle 400 euros de cada gallego a los catalanes. Competencias para Cataluña, más dinero para los vascos y sacar de la cárcel a los delincuentes. Esto es lo que ha negociado el candidato de la Xunta del Partido Socialista para Galicia: endeudarnos más. Mientras, no viene ni un euro de inversión del Partido Socialista del gobierno de Pedro Sánchez para nuestra comunidad autónoma. Es decir, el negociador del Partido Socialista dentro de unas semanas vendrá a pedir el apoyo a los gallegos y tendrá que mirarnos a los ojos y decirnos que le ha dado todo el dinero a los catalanes, mientras a los gallegos no hay ni una sola infraestructura nueva ni ningún avance en las que estábamos demandando.
Nos quedamos sin tiempo. Antonio Meijide, portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Muchos de los temas destacados aquí también en nuestra comarca, como has podido ver, relacionados con eso que nos afecta en nuestro día a día. 13 minutos para las 2 de la tarde.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
Compra no Centro Comercial Aberto de Foz e participa no sorteo de 12.000 euros. 20 premios de 300 euros e 40 premios de 150 euros. Do 14 de novembro o 7 de decembro. Organiza Federación de Comercio de Lugo. Patrocina Deputación de Lugo. Colabora hacia Foz Centro Comercial Aberto. Gracias por visitarnos.
Llega la Navidad, llega el Black Friday y a Muebles Almayo ha llegado la Navidad con Black Precios. ¿Y qué Navidad y qué precios? En todos los artículos de Navidad y en textil, descuentos del 20% y en muebles y sofás, descuentos increíbles. Esta Navidad la ilusión viaja por Muebles Almayo. Muebles Almayo, visítanos. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo. Te sorprenderás.
Estamos acercándonos a las 2 menos 10 y sabes que hacemos un repasito de la actualidad porque se incorporan también otras sintonías, pero antes te cuento que el Ayuntamiento de Viveiro ha llevado a los institutos a las actividades del Día contra la Violencia de Género. El alumnado de primero de la ESO participó en los primeros dos talleres que se pusieron en marcha con motivo del 25N y se van a prolongar, por cierto, hasta el mes de mayo. Desde la Concejalía de Igualdad y el Centro de Información a la Mujer están promoviendo esta iniciativa y el objetivo básicamente es dotar de herramientas a los jóvenes para que aprendan a vivir en una sociedad más igualitaria y sobre todo en la que se respeten mutuamente unos a otros. Así lo ha explicado la concejal del ramo, que es Lara Fernández. Para el responsable municipal de Igualdad, entrar dentro de las aulas y tejer redes con los centros educativos es algo fundamental y como equipo de gobierno afirman que van a seguir trabajando en pro de que los jóvenes fomenten y construyan cada día una sociedad mejor. Y por ello pues han participado también en estas actividades de el Día contra la Violencia de Género, que fue el pasado 25N, pero ya sabes que se organizan días antes y también días después.
De la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 y actualizamos la información ahora en la sintonía de COPE. Esto es Costa Viva y estamos contándote las noticias destacadas de la Mariña y del Occidente Asturiano en este miércoles 29 de noviembre, en que tenemos los cielos cubiertos y 18 grados de temperatura. No se descarta que llueva un poquito en esta jornada, también en la de la mañana, por cierto, es lo que nos dice el pronóstico de Meteo Galicia. Mañana tendremos nubes y claros y algún que otro chubasco, con temperaturas un poquito más bajas que las de hoy, con 14 grados de máxima y alguna que otra precipitación en forma de chubas. Hay vientos y vas a conducir por la zona de la autovía del Cantábrico. Entre Veiga de Santomé y Someiro te encuentras con fuertes rachas de viento. Por ahí las condiciones de circulación son un poquito más complicadas, así que hay que reducir la velocidad. También se ha reducido la velocidad económica en la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián. Fíjate que la parálisis de Alcoa ha echado al traste las cifras de los tráficos de la autoridad. Antes suponía una gran aportación a esos tráficos portuarios. El tráfico de los graneles con dirección a la fábrica de aluminio Mariñana engrosaba las cifras económicas del ente portuario. Era, de hecho, una de esas cifras importantes. Sin embargo, este año se ha notado una gran bajada de esos tráficos y los números la acusan. Un descenso estrechamente vinculado con la parada de actividad en la fábrica Mariñana. El presidente de la autoridad portuaria, Ferrol San Ciprián, afirma que Alcoa, mira, ojo, les lastra mucho. Es Francisco Barea.
Está claro que lo vamos a cerrar mal. Y lo vamos a cerrar mal porque a nosotros Alcoa nos lastra mucho. Ferrol va a cerrar bien, Ferrol va a cerrar en cifras cercanas a los 6 millones, que es un año muy bueno en Ferrol. Pero Alcoa no. Alcoa, que normalmente cierran 5 millones, pues ahora mismo estamos en 2. Eso quiere decir que en el global, que podíamos cerrar perfectamente un año como el pasado, no tan bueno, pero similar, entre 10 y 11 millones de toneladas, pues nos van a faltar 3.
Pues les van a faltar 3 millones de toneladas. Señala que si todo, bueno, pues marcha así, van a cerrar con 3 millones de toneladas menos en el global anual de la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián. En caso de que las cosas vayan, según lo indicado, la empresa aluminera estaría en la recta final, ya encaminada a la recuperación de la producción de aluminio en el año 2024, en encendido de las cubas y también con esas inversiones que se están realizando, en caso de que todo fuera óptimo, de que todo caminara como es correcto. Pero, de todos modos, pues hay que ir cruzando los dedos por si acaso, ¿no? En cuanto a estos planes, requieren también algo fundamental y es que el mercado acompañe, y en estos momentos el mercado mundial del aluminio tampoco es que sea muy favorable. Mira, en este día de hoy, por otra parte, en materia Alcoa se ha celebrado una reunión de seguimiento de la planta de aluminio y señalan que en principio la producción del aluminio está prevista en 220 toneladas por día, aunque podría bajar o subir en función de las necesidades. Esto respecto a la planta de Alumina. Es una de esas reuniones de seguimiento que han celebrado en esta jornada de hoy con la dirección de la empresa y también los representantes de los trabajadores. En el municipio de Viveiro, la popular Mariña Gaimonde le dice al portavoz de Por Viveiro, Bernardo Fraga, que él no puede quejarse ahora de lo que está pasando, de que las asociaciones o los clubes no cobren las ayudas, por ejemplo, porque por culpa de Por Viveiro se le impuso una condena de 4 años más de falsas promesas al respaldar al Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego en la investidura. Son palabras de Mariña Gaimonde. Vamos a escuchar a la portavoz popular.
Vostede non ten dereito ningún a protestar. Vostede é culpable, o máximo culpable do que está a pasar. Vostede apoiou este tipo de políticas. Vostede sabía de antemán que a política do Partido Socialista de Viveiro e a política do Bloque Nacionalista Galego pasan por estas cousas. É decir, señor Fraga, recapacite. Pense si Viveiro está condenado ou si imos condenar a Viveiro a outros 4 anos de ostracismo. Pense que podemos recuperar o tempo perdido. Pense que podemos iniciar a senda do bo goberno. Pense que podemos facer algo. Pero nunca o que está a facer o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Viveiro necesita recuperarse.
Son palabras de Mariña Gaimonde, quien de paso también parece que tiende la mano todavía por Viveiro para dar un vuelco en el gobierno local del Ayuntamiento de Viveiro. 5 minutos para las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía en la Costa.
Cope de la Costa.
Estar informado.
La Xunta de Galicia ha detectado 2 nuevos casos de aves silvestres afectadas por la gripe aviaria, uno de ellos en el municipio de Xove, el otro ha sido en la localidad de Ares. Las aves fueron localizadas, una de ellas ya estaba muerta, la otra tenía sintomatología y fueron muestreadas para proceder a su análisis de laboratorio en el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de la Xunta de Galicia. Con estas 2 aves, son 12 en total los focos que se han notificado en nuestra comunidad en lo que va de año, en este 2023. Corresponden 11 de ellos a gaviotas y luego hay un ejemplar que corresponde a una palleira parasita. Hablamos de Ribadeo y del presupuesto con el que va a contar este año 2024. Asciende a 12,3 millones de euros. De estos, 3 millones y medio de euros van destinados a bienestar social. Es una de las principales patas de los presupuestos. Así señala el alcalde de Ribadeo, Dani Vega.
A inversión en bienestar social incrementase. Vamos a invertir 1,7 millóns de euros, é dicir, 600.000 euros máis que no 2023. Tamén traballamos durante estes meses para mellorar as condicións de todos os traballadores e así o negociamos na mesa de negociación con todos os sindicatos, aos cales lle quero dar as gracias por todo ese traballo, por toda esa dedicación, e nosotros cumplimos en só 5 meses con bellas demandas que levaban moito tempo e non se daba unha resposta. Vai haber 2 técnicos administrativos máis da Administración Xeral, tamén un chofer de esbrozadora e os socorristas, os técnicos en emerxencias sanitarias e tamén os técnicos de limpieza de praias van a traballar 3 meses. Esta era unha reivindicación constante, permanente, unha bella reivindicación que este goberno cumpriu e deu unha resposta.
También quiere que Ribadeo sea más rural y más sostenible, con lo cual destina una parte importante de las cuentas generales del ayuntamiento para esa partida.
Queremos un Ribadeo más rural y por eso aprobamos un plan único, 356.000 euros, e tamén vamos a aprobar un novo plan de infraestructuras coa colaboración da Xunta de Galicia en 350.000 euros, máis o plan de Agader en 95.000 euros. E na mellora dos entornos significativos das parroquias, 120.000 euros. Tamén queremos un Ribadeo máis hostible. No Parque de San Francisco, 200.000 euros, e no Parque de Indianos, 50.000 euros. En total, 250.000 euros. En o plan de recollida de lixo vamos a invertir 600.000 euros.
Un detalle de las inversiones que tienen previstas por parte del equipo de gobierno en el presupuesto del ayuntamiento, el que van a manejar en el año 2024, que como decimos asciende a 12.300.000 euros. En el occidente asturiano, en concreto en Vegadeo, por fin va a salir adelante una obra muy demandada por los vecinos. Según recuerdan, llevan toda la vida solicitándola y ahora parece que en unos meses va a ser realidad. Se trata de unas aceras en un tramo de carretera de la AS-11, la que va por la zona de Noveledo y por el barrio de las Clavelinas, algo muy necesitado para los vecinos, que ya ha visto una solución. Se ha aprobado el expediente de contratación de las obras de construcción de esas aceras y se ha llevado el último pleno de la corporación, tal y como destaca el alcalde César Álvarez.
Por fin llevamos la aprobación del expediente de contratación de las obras para la estación de uso peatonal de la carretera autonómica AS-11, que es la que va a la garganta, que comunica con los Oscos. En el tramo del Noveledo, barrio de las Clavelinas de Tientón, pues vamos a hacer una acera para este uso peatonal, todo ese espacio, algo que llevamos toda la vida demandando los vegueños y que por fin fuimos capaces de conseguir, y ahora es una obra que contempla 20 días de plazo para presentación de oferta y 8 meses como mínimo para su ejecución.
Y en el occidente asturiano también, desde el Partido Popular, han denunciado en esta misma mañana de hoy la situación en que se encuentra el espigón de la Ría de Navia, que tiene una serie de deterioros en el muro y en los socavones que suponen una importante amenaza para el ecosistema y también una importante amenaza para que se pueda derrumbar. Y luego, posteriormente, hay otro problema en el espigón del puerto, como ha puesto en evidencia la alcaldesa naviera, Ana Isabel Fernández, ya que tiene una inclinación que cada vez va más y significa que se está erosionando por la base y necesita una estabilización rápida y urgente. Continuará informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.